Sefarad presenta Magazine Sefaradí. Una producción de Radio Jai y Radio Sefarad. Con la conducción de Marcelo Benveniste.
Linda de mi corazón.
Hola, hola, hola amigos, bienvenidos a esta nueva emisión de Sefarad Magazine Sefaradí. Damos comienzo a nuestro programa número 184. Me pone muy contento estar nuevamente con ustedes ya en el mes de Elul, a pocas semanas de los Yamim Noraim, nuestras altas festividades en las que sobresalen Rosh Hashanah y Yom Kippur, de las que ya tendremos tiempo de hablar de ellas en nuestros próximos programas. Hoy me complace volver con un texto de un autor del que ya hemos hablado en Magazine Sefaradí. Se llama Juan Manuel Valladares, que siempre nos tiene al día con todo lo que sucede y sus investigaciones sobre los judíos y judíos conversos en las Islas Canarias. Y con este texto es que vamos a comenzar nuestro Magazine Sefaradí de hoy, en el que además vamos a escuchar una de las más dulces voces de la canción sefaradí. Me refiero a Judy Frankel. Pero ahora, como dijimos, vamos a comenzar con el texto de Valladares, en el que investiga a la familia Alarcón, la huella dulce de un converso en Tenerife, en el que pasaremos revistas por varios apellidos de la zona de Canarias que en general son ignorados al momento de contar la historia de ese lugar. Y a pesar que parece que se complica con tantos nombres, ya van a ver que es un artículo que bien vale la pena. En los tristes días en que el pueblo judío de Israel se ve criticado y vilipendiado por todos aquellos que ignoran o quieren ignorar sus grandes logros, bueno será que una vez más hablemos de sus aportaciones a la humanidad en todo tiempo y lugar. Y aunque el lugar para su tiempo, siglo XVI, aún se considerara lejano, no por ello dejó de aportar al pueblo judío su saber en la industria, la agricultura o la economía para el desarrollo e incorporación de Canarias al mundo occidental y básicamente europeo. Llamamos la atención sobre el capítulo economía, tan arteramente manejado por los enemigos de la nación judía, que hacen creer a los que tan fácilmente siguen el falaz adoctrinamiento de ser su exclusiva actividad y además con visos de delito. Y para exaltar un buen ejemplo de personalidad completa en su fase de aventajado conocedor de las labores agrícolas e inspirador de una gran industria y creación de la riqueza de todo un pueblo, Wimar, en la isla canaria de Tenerife, hemos elegido la persona de Pedro de Alarcón. Ante todo, precisemos el lugar geográfico y la situación en la que Pedro de Alarcón realizó su hazaña personal. En los años inmediatamente anteriores a la conquista de Tenerife, la más poblada de las Islas Canarias, por las tropas del castellano Don Alonso Fernández de Lugo, estaba la isla dividida en 9 cantones que en su momento recibieron el nombre de mencellatos. Cada uno de estos mencellatos poseía unas tierras de cultivo primitivo y unas inmejorables zonas de pasto para el ganado menor, en esencia ganado caprino que abundaba en esta isla. La escasa dimensión de su territorio y las barreras fácilmente franqueables entre estos menceyatos eran motivos de continuas fricciones entre los habitantes de cada uno de ellos, con reiterados robos de ganados e incidentes de maltrato, nada extraños en zonas de proximidad geográfica y poblacional. Por esta razón, algunos bandos o menceyatos, los del sur de la isla, apoyaron con sus nombres y habituallamiento a las tropas castellanas para así aliviar la dependencia de los menceyatos del norte. Pero en las guerras de la época, con menos sutileza y más realidad que en las actuales, lo conquistado en buena guerra quedaba en poder del conquistador. Y es en uno de los menceyatos del sur, conocido antes y ahora como Güímar, el lugar en que establecerá pocos años después de terminada la conquista Pedro de Alarcón. Siempre que estudiamos la personalidad de un conquistador, colono o vecino de Canarias en los primeros siglos de su incorporación a la corona de Castilla, hemos de proceder con sumo cuidado en lo relativo a sus ascendientes familiares y su lugar de origen. Las poblaciones españolas que se van creando en el entorno del problema judío y judío converso dan grandes sorpresas a la hora de investigar a las personas y a sus familias. Como en tantos lugares en los que fue necesaria la ocultación de los verdaderos orígenes de los linajes judeoconversos, no fue Canarias región distinta a las demás. La llegada de nuevas familias colonizadoras con conocimientos en profesiones, como escribanos, médicos, farmacéuticos, administradores, sastres o soldados, dio pie a la formación de una nueva clase social que se colocaba por encima del pueblo llano, a veces sobre colonos de menor educación y, consecuente, sobre el aborigen conquistado. Y es en esa clase social en el que, por su reconocida cualificación, se insertarán los judíos y judeoconversos que llegan a Canarias en los siglos XVI y XVII. Pocas son las genealogías fiables en Canarias. En su mayoría, intentos del historiador o autor de la misma, que falsea o encubre lo que en el momento fue necesario encubrir y los que en la actualidad ya no están dispuestos a deshacer la necesaria falsedad. Y de ello el autor de esta nota, Juan Manuel Valladares, ha dado buena cuenta en trabajos anteriores cuando citamos familias con apellidos como Llerena, Algaba, de las Cuevas, Suárez Gallinato, Vergara o Alemán. Es la razón por la que a veces, más que el rigor en el estudio, es la suerte del investigador dar con el verdadero origen de un personaje en nuestra historia canaria. Y a tenor del comentario precedente, vamos a dar noticia de las familias del apellido Alarcón, que llegaron a Canarias en el siglo XVI, y de otras establecidas en la España peninsular del mismo apellido y origen converso. Veamos. Juan de Alarcón, boticario, al que el doctor Anaya Hernández relaciona en su obra Judeoconversos e Inquisición en las Islas Canarias en el periodo que va entre 1402 y 1605. Este boticario, Juan de Alarcón, se casaría con Elvira, una joven de apenas 14 años e hija del boticario converso Juan Merchante. Los descendientes de este matrimonio, según añade el doctor Anaya Hernández, formarán parte de la familia de otros conversos de elevado nivel social, que son Hernando García del Castillo y su hijo Cristóbal, fundadores del pueblo de Telde en Gran Canaria y grandes hacendados en el mundo del azúcar en la isla en los siglos XV y XVI. También está Inés de Alarcón, quien aparece como esposa del converso Juan de Herrera y reconciliada en Uclés. Catalina Álvarez de Alarcón, hija de Juan Rodríguez Alarcón, vecina de Toledo, ambos judaizantes. Lara de Alarcón, de la familia de los del Rosal, en Loja, Granada, familia judeoconversa. También doña Gracia de Alarcón, condenada por la Inquisición en 1539 por judaizante. Álvaro de Alarcón, escribano de Toledo, judaizante en Ocaña. Diego de Alarcón, mercader, judaizante también en Ocaña. Y llegados a este punto, ¿qué autenticidad podremos dar a las genealogías que salen de la pluma de los historiadores Juan Núñez de la Peña o Antonio de Viana? Todo cuento allí se refiere a la familia de Pedro de Alarcón, que está elevado a la categoría de Popeya con actuaciones en la conquista de Tenerife, cargos de suma importancia y nexos con la familia del marqués de Ayamonte, más su entronque con la familia noble de los Ceballos. No figura jamás en ninguna historia seria de la historia de Canarias un Alarcón en la conquista de Tenerife. Aconseja al autor de esta nota leer el documento La conquista de Tenerife 1494-1496, se refiere al apéndice 2, nómina de conquistadores, escrito por Antonio Rumeu de Armas, 1975, Aula de Cultura de Tenerife. Lo único cierto y demostrable es que una vez más hubo que utilizar un espeso velo para ocultar los verdaderos orígenes. Y así llegamos a la verdad de que Martín de Alarcón, natural de Ayamonte, converso y penitenciado por la Inquisición de Canarias, hijo de otro Martín de Alarcón, maestre igualmente natural de Ayamonte, llegó a Lanzarote, isla canaria, que allí una vez viudo, casó por segunda vez con Leonor de la Peña en el año 1500 y sus descendientes vivieron en Tenerife y Gran Canaria. Ese matrimonio Alarcón y de la Peña serán los padres de Pedro de Alarcón, nacido en Lanzarote en 1505, que una vez más se aclara la verdadera genealogía. Así es como se ha destacado en anteriores trabajos la gran importancia que tuvo el colono judeoconverso en el desarrollo del proceso de plantación y fabricación del azúcar a partir de la caña en los primeros años de la conquista de las Islas Canarias. Ya citamos a Alonso de Belmonte, a los Juárez Gallinato, a Pedro de Vergara, a Alonso de Llerena, Martina Alemán y otros tantos, hasta llegar a nuestro Pedro de Alarcón y su intervención como propietario y autor del inmenso desarrollo que en su tiempo tuvo el conocido ingenio azucarero de Güímar. Este ingenio y sus tierras de plantación y labor tuvieron no solo el valor de una hacienda agrícola al uso, sino también una historia que intentaremos resumir para no desdibujar la imagen de Pedro de Alarcón. La hacienda, que desde el primer momento fue donada por el conquistador de Tenerife, Alonso Álvarez de Lugo, a dos hermanos de origen romano, Juan Felipe y Blasino Inglesco de Plombino, justo a 4 años de ultimada la conquista de Tenerife, según consta en la fecha de adjudicación de la propiedad, con fecha 27 de febrero del año 1500. En el establecimiento del cultivo de la caña y su posterior conversión en azúcar, colaboró un amplio abanico de hombres procedentes de los más variados orígenes: portugueses de la isla de Madeira, los maestros del azúcar, los esclavos negros y moriscos, colonos castellanos y aborígenes canarios de Gran Canaria y Gomera. Seguidamente pasó a manos de un continuo servidor de los reyes de Castilla, llamado Sancho de Vargas. Este lo arrendó a otro italiano florentino, Juan Alberto Giraldín o Giraldini, y de sus manos pasó a la sociedad formada por Bartolomé Joven, García de Vergara, Diego Juárez y Fabián Viña. Y de ellos, y en forma definitiva, y ahí queremos llegar, en 1556 a Pedro de Alarcón y su segunda esposa, Argenta de Franqui Luzzardo, en cuya familia se mantuvo la posesión de la tierra y sus cultivos, aunque ya no de azúcar, sino de una gran variedad de productos agrícolas y vinos, hasta bien entrado el siglo XIX. Es durante la pertenencia a esta familia y sus herederos cuando se consolida el crecimiento del conocido como Valle de Güímar y se produce su crecimiento económico y poblacional. No quiero cansar a la audiencia con más apellidos, familias y sus orígenes. Los invito, los que tengan ganas, puedan acceder a los anteriores trabajos que hemos publicado de este autor en sfarad.com y vayan poniendo los apellidos allí citados: Llerena, de la Algaba, Ocampo, Fonseca, Belmonte, Vergara, Fonseca y tantos otros en su lugar y en su verdadera genealogía. Así, tan lejos llegaron los brazos del pueblo de Israel.
Yéndome para la guerra.
Nuestras vías de comunicación son múltiples: por mail a magazine@sfarad.com, en nuestro sitio de internet www.sfarad.com, y nos encontrarán muy fácilmente en Facebook y en Twitter buscando por Sfarad.
Agenda Sefaradí.
Como en el resto de las ciudades de la red de juderías de España, esta 15ª Jornada Europea de la Cultura Judía se celebrará el domingo 14 de septiembre en la emblemática ciudad de Toledo. Visitas guiadas, un viaje a Toledo, puertas abiertas en varios espacios de la judería, gastronomía sefaradí y una proyección de cine son algunas de las propuestas culturales para esta jornada. Como decíamos, el domingo 14 se celebra entonces la 15ª Jornada Europea de la Cultura Judía, en la que numerosos países europeos, así como las ciudades pertenecientes a la red de juderías de España, darán a conocer al público la tradición judía. La ciudad de Segovia, como miembro de la red de juderías, participa también con un variado programa de actividades para conocer el legado judío. El Centro Didáctico de la Judería, la Puerta de San Andrés y la Sinagoga de los Ibáñez abrirán sus puertas a segovianos y visitantes entre las 11 y las 14 y de 16 a 19, una jornada de puertas abiertas a la que se unirá la antigua Sinagoga Mayor desde las 11 y hasta las 14. Quienes prefieran conocer la judería tendrán la oportunidad de sumarse a la visita guiada por este barrio, un recorrido que comenzará a las 11:45. El Centro Didáctico de la Judería acogerá a las 18 horas la conferencia coloquio El protagonismo de la mujer judía, en el que se abordará el papel de la mujer en el judaísmo, moderado por Amparo Alba Cecilia, profesora titular del Departamento de Estudios Hebreos de la UCM, quien contará con la presencia de tres invitadas más, todas ellas mujeres judías, en el cual se centran estas jornadas, que viven de diferente modo su identidad: Beatriz Uziel Calderón, Alejandra Abulafia y Siva Friedkes. La entrada será libre hasta completar aforo. Y a las 19:30 se proyectará en el Centro Didáctico el drama Aviva mi amor. Además, este año las ciudades de Segovia y Toledo realizarán un viaje de intercambio para que ciudadanos de ambos lugares conozcan sus respectivas juderías. El autobús saldrá de la estación de Segovia a las 8 de la mañana y se realizarán dos visitas guiadas, una panorámica en autobús y otra caminando por la ciudad, la judería de Toledo y el Greco. Es necesario anotarse previamente para esta actividad, que es gratuita, de la central de reservas del centro de recepción de visitantes. Y desde el viernes 12 hasta el domingo 14, diferentes restaurantes colaboradores de Rasgo, que ya hablamos mucho de lo que es Rasgo, y los más representativos de la Aljama de Segovia ofrecerán menús y tapas de cocina sefaradí.
No queremos que me hables ni por mi puerta pases, más antes me querías bien, ahora te alates, más antes me querías bien, ahora te alates. Morenica mi
Ya comenzó el segundo ciclo de cine sefaradí de la Argentina, que Es Sefarad le acerca a toda la comunidad junto a NCI Emanuel y el Festival Internacional de Cine Judío de Argentina. Esta semana tenemos la segunda de las películas, una película que es estreno para toda Latinoamérica. Y esto es posible gracias a la generosidad de Yad Vashem, la organización central de difusión e investigación del Holocausto con sede en Israel, ya que gracias a ella podremos ver este martes 9 el film Que tu recuerdo sea amor, la historia de Obadía Baruj, una película testimonial producida por la Escuela Internacional para el Estudio del Holocausto, que funciona en el ámbito de Yad Vashem y que fuera dirigida por Ziva Nevo. La película se ubica en marzo de 1943, cuando Obadía Baruj, de 20 años de edad, fue deportado junto a su familia desde la ciudad de Salónica a Auschwitz-Birkenau. Al arribar, su extensa familia fue enviada a la cámara de gas. Obadía luchó para sobrevivir hasta su liberación del campo de concentración de Mannhausen en mayo de 1945. Pero mientras estuvo en Auschwitz, Obadía conoció a Alisa Sarfati, una joven mujer judía de su mismo pueblo natal, y ellos dos entablaron una historia de amor a pesar de las terribles condiciones inhumanas. La película describe esta extraordinaria y conmovedora historia de amor y de supervivencia en Auschwitz, un encuentro milagroso después del Holocausto y el hogar que construyeron juntos en Israel. Posteriormente a la proyección, daremos lugar a un debate junto a personalidades de la organización Generaciones de la Shoah en Argentina, por los que esperamos a todos este martes 9 a las 7:30 de la tarde en Arcos 2319 de la ciudad de Buenos Aires, con una entrada de solo 25 pesos y, por supuesto, los invito a ver todo el programa de películas del ciclo de cine sefaradí de este año en sefarad.com.
Música.
Para finalizar con música, y ya que hemos hablado de las Islas Canarias, vamos a referirnos a Judy Frankel, a quien muchos conocían como Dulce Canario, The Sweet Canary. Judy fue una cantadera norteamericana de música judeo-española, que además hacía música en yiddish y en hebreo. Había nacido en 1943 y murió tristemente el 20 de marzo del 2008 en la ciudad de San Francisco. Su nombre real era Judith Bradbury y había nacido en la ciudad de Boston. Con apenas 13 años, ya cantaba y tocaba la guitarra en casamientos y bar mitzvot, y hasta en la radio y en la televisión. Llegó a la ciudad de San Francisco en el año 1969 con su entonces esposo, el músico Ken Frenkel, cantando como solista en el San Francisco Symphony Chorus y en el grupo de música medieval San Francisco Consort. Aunque su familia era de origen ashkenazí, ella mostraba especial interés por la cultura sefaradí. Según su amiga Anne Tressler, en Macao aprendió una canción sobre la paz de parte de un refugiado de Timor Oriental, y fue en el año 1995 que cantó esa canción de paz en la ciudad de Lisboa, en un homenaje que se hizo a Arístides de Sousa Mendes, el diplomático portugués que tanto hemos hablado en nuestro magazine sefaradí, que cuando trabajaba en Burdeos salvó la vida a miles de judíos entregándoles visas para así poder escapar de Francia, que estaba ocupada por las tropas nazis. Judy Frenkel nos dejó 4 discos: Canciones sefaradíes de amor y esperanza de 1992, Scalerica de oro de 1995, Plata y oro de 1997 y Tresoros sefardíes de 1998. Nosotros vamos a finalizar nuestro Sefarad Magazine Sefaradí de hoy con una canción de Judy Frenkel. Pero antes de despedirnos, quiero contarles una cosa más, y es que el próximo 21 de septiembre se realizará el tradicional evento callejero Rosh Hashaná Urbano, que saca a la calle a la comunidad judía de Buenos Aires con puestos y espectáculos para festejar el nuevo año, esta vez organizado por primera vez por Limud Buenos Aires, con un festival único al aire libre junto a toda la sociedad. Charlas, bandas musicales, espectáculos, talleres y juegos interactivos para chicos, y feria de venta de productos judaicos, celebrando el año nuevo juntos, celebrando la diversidad. Y allí estaremos con un stand de Sefarad donde vamos a exponer buena parte de las actividades que realizamos, y también habrá ventas de libros y discos de temática sefaradí, así como también regalería y judaica, siempre sobre el tema sefaradí. Así que los esperamos a todos, este año no en Plaza Armenia, como fue habitualmente, sino en Barrancas de Belgrano, en las esquinas de Echeverría y 11 de septiembre, desde las 12 del mediodía y hasta las 7 de la tarde, como dijimos, el próximo 21 de septiembre, en coincidencia con la siempre feliz llegada festiva de la primavera. Ahora sí, nos vamos escuchando la voz, la dulce voz de la recordada y muy querida Judy Frenkel, entonando Una Pastora. ¡Semanada buena!
En sus brazos me abrió, con amor me besó, me respondió con dulzor, sustituyó.
semanada buena.